Estamos en Hoy en Madrid, son las 9:22 minutos, un magnífico momento para saludar a Ramón Marcos. Ramón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo
Nuevo
estás?
Candidato de UPyD a la Asamblea de Madrid. Enhorabuena, lo primero que te tenemos que decir. Primero porque ha sido una victoria rotunda frente a tu rival. El 74% de apoyos, que no está nada mal, ¿eh?
Pues muchas gracias. No está nada mal. La verdad es que yo agradezco mucho a los compañeros de UPyD que han ido a votar. Y que han votado por mí, y también a los otros candidatos, el que hayan participado, ¿no? Porque ha permitido demostrar que tenemos un proceso de primarias abierto y transparente en el que son los afiliados quienes deciden quién es el candidato.
¿La idea es integrar a tus rivales en tu proyecto o vas a hacer como otros partidos que dicen que los van a integrar y luego no los integran y los dejan arrinconados en una esquina?
Pues la verdad es que no depende de mí, porque yo no hago la lista electoral. Eso ya es una decisión del partido, en el que participa mucha gente y en el que además cualquier persona que está afiliada puede proponerse para participar en la lista. Al candidato solo le piden una mera opinión y, bueno, cuando me la pidan, yo la daré.
Hay algo que hay que hacer, que es muy importante, y es darse a conocer entre los madrileños, bajar a la calle y patearse mucho la Comunidad de Madrid. ¿Hay una estrategia marcada en UPyD de cara a las próximas elecciones, o esto está también por hacer?
Hombre, nosotros tenemos una estrategia desde el principio, ¿no? Desde el principio de UPyD, que recuerdo que hicimos en las primeras elecciones del 2008 los debates en la calle. Nuestra idea era estar cerca de los ciudadanos, que nos pudieran hacer todas las preguntas que quisieran, y en eso vamos a continuar, ¿no? Yo quiero ver a muchísima gente en la Comunidad de Madrid, a ciudadanos, a asociaciones, quiero hablar, quiero escuchar, quiero entender cuáles son sus principales problemas. Aunque durante estos tres años y pico, ¿no? Que llevo en la Asamblea de Madrid, pues también es lo que he venido haciendo de forma habitual, ¿no? No he parado de reunirme con gente y de hablar con gente, ¿no? Porque los problemas solamente los puedes interiorizar si te los cuentan quienes los están sufriendo directamente. A partir de ahí es muchísimo más fácil tener claro qué es lo que has de hacer y, sobre todo, asumir el compromiso de hacerlo, ¿no? Porque te pones cara y ojos a esos problemas, ¿eh? Pones cara y ojo a la gente.
A fecha de hoy, ¿cuáles son las expectativas reales? ¿Qué dicen? Yo no sé, yo me acuerdo que las pasadas elecciones, cuando yo le preguntaba a Rosa Díez, ¿qué dicen los sondeos? Me decía, si no tenemos dinero para sondeos, nosotros no hacemos sondeos. Yo no sé si esto ha mejorado o no desde hace 4 años, pero a fecha de hoy, ¿cuáles son las expectativas reales que se manejan dentro de UPyD de cara a las próximas elecciones?
Pues seguimos sin hacer sondeos, porque no tenemos recursos, o porque pensamos que los recursos se utilizan mejor gastándolo en otras cosas, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos seguimos los sondeos que se publican en el CIS, uh-huh, o que se publican por los medios de comunicación. Nuestra expectativa es intentar ganar las elecciones. Nosotros nos presentamos con la intención de ganar las elecciones en Madrid. Y yo, como candidato, mi objetivo es intentar ganarlas, ¿no? Luego serán los ciudadanos los que decidan, pero en este mundo político tan abierto, ¿no?, en el que hay una crisis tan grave, no solo desde el punto de vista económico, ¿no?, sino institucional y política, que quizás es más importante, porque es lo que dificulta precisamente resolver, pues, los problemas de la gente, los problemas del desempleo, los problemas de la vivienda. Puede pasar un poco de todo, ¿eh? Yo creo que los ciudadanos están a la búsqueda de una alternativa. Yo creo que los ciudadanos tienen que confiar en ellos y de pensar que pueden darse la oportunidad de tener un gobierno distinto, un gobierno que realmente ilusione. Y nosotros creo que somos una alternativa en la que se puede confiar. Y se puede confiar porque ya hemos hecho propuestas serias y porque además creo que podemos conseguir que la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid es muy importante porque luego el resto del país se fija en lo que pasa en la Comunidad de Madrid, se gobierne pues como se gobiernan los mejores países de Europa, porque los españoles o los madrileños no somos distintos, no somos, uh-huh, distintos de ellos, ¿eh? Podemos tener una vida mejor.
Bueno, si UPyD gana las elecciones no hay ningún problema, quiero decir, pues se gobierna y ya está. Pero vamos a ponernos en otro escenario. Imaginemos que el Partido Popular, por ejemplo, gana las elecciones pero no tiene una mayoría absoluta y necesita a UPyD para gobernar. En las pasadas elecciones UPyD tomó una decisión que fue la de apoyar siempre al partido que más votos hubiera ganado y no formar parte normalmente de los gobiernos que conformasen. ¿esto va a seguir igual o habéis cambiado ya la estrategia?
Nosotros en las anteriores elecciones, en los ayuntamientos, donde éramos decisivos, hicimos una oferta de un pacto nacional para que si alguno de los partidos se comprometía a reformar la ley electoral para garantizar la igualdad del voto de los ciudadanos y a recuperar el Estado la competencia de educación, nosotros apoyaríamos en los ayuntamientos a esos partidos, a ese partido al que se comprometiera. Como ninguno se comprometió a estas dos cuestiones, que para nosotros eran esenciales, pues entonces, por la propia ley electoral que rige los ayuntamientos, pues al final gobernaba la lista más votada. En las comunidades autónomas es distinto. Por ejemplo, en Asturias, la decisión que tomamos cuando fuimos decisivos, y es lo que yo creo que tomaremos en su momento, es hacer una oferta política a todos los partidos, sin mirar las siglas, con un contenido político. A nosotros nos importa qué es lo que se haga desde las instituciones, no los cargos, ni las personas, ni las siglas. ¿Qué se haga desde las instituciones? Política realmente para cambiar la Comunidad de Madrid, desde qué vamos a hacer contra la corrupción, por ejemplo, un grave problema en la Comunidad de Madrid, porque eso lleva al mal gobierno, qué se puede hacer en educación, qué se puede hacer en vivienda, en sanidad, que es muy importante, lo hemos visto, que hay muchos fallos en sanidad en la Comunidad de Madrid. Pero nosotros vamos a poner esas políticas concretas encima de la mesa y llegaremos a un acuerdo con aquellos con los que podamos coincidir más y no acordaremos con aquellos con los que no coincidamos.
En ese supuesto, ¿sí pedirían en este caso cargos?
Para nosotros lo menos importante de verdad son los cargos, ¿no? O sea, los cargos solo es importante en la medida en que te puede permitir hacer o ejecutar una determinada política. Lo importante va a ser la política. Ahora habrá que ver qué es lo que pasa en mayo y ya veremos si entramos o no en los gobiernos. Pero por lo pronto, política y programas, que es lo esencial.
Ramón, tú militaste en el Partido Socialista Catalán. Yo hace un momento estábamos discutiendo sobre lo que ocurre en Cataluña. Tú fuiste militante, fuiste muy crítico además con el estatuto del año 2006. Ya se me van los años como si fuesen agua. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña?
Yo vivía en Barcelona porque estaba trabajando en Barcelona. Donde viví 7 años y la verdad es que vivía francamente bien, ¿no? Me casé allí, tuve mi primer hijo allí y pensaba quedarme a vivir en Barcelona durante mucho tiempo, pero en el año 2004-2005 yo era un afiliado del PSC y bueno, realmente del PSOE antes, ¿no? Cuando vivía en Valladolid, y lo que vi me produjo un choque brutal porque vi que se estaba tramitando un estatuto para garantizarse el poder, el PSC, en Cataluña y poder gobernar con Esquerra Republicana de Cataluña para repartirse precisamente los cargos sin importarles la fractura social que estaban creando dentro de Cataluña y sin importarles la viabilidad del país, o sea, del país España, de su funcionamiento, del funcionamiento de su Estado, de la garantía de la igualdad de los ciudadanos, de su libertad, de la viabilidad del Estado para poder resolver las dificultades que tenían que venir. Y aquello, a mí y a otro conjunto de personas, nos motivó a implicarnos de verdad en política, porque yo era un afiliado, pero no estaba realmente implicado, ¿no? Ni tenía ningún cargo público ni nada, yo tenía mi trabajo. Y nos implicamos, pero nos implicamos para denunciar lo que estaba pasando y anunciar lo que desgraciadamente ha pasado ahora. Porque lo que dijimos es que esto en años iba a llevar a un proceso de petición de la independencia en Cataluña, porque estaban tratando de construir y definir esa nación, iba a llevar a un país realmente poco viable. Y lo hemos visto. Cuando ha venido la crisis económica, gran parte del agravamiento de esa crisis económica y de muchos de los cientos de miles de desempleados que hay es porque no hemos tenido un Estado capaz de afrontarla. Un Estado que pudiera, por ejemplo, resolver el tema de las cajas de ahorros, porque tenían las comunidades autónomas la competencia y habían colonizado completamente los partidos políticos de las comunidades autónomas esas cajas de ahorros que las han llevado a la ruina y que han creado mucho desempleo. Bueno, pues en aquel momento nosotros en Cataluña, digo nosotros porque éramos un grupo de personas, lo denunciamos y fuimos muy activos. Y estábamos convencidos de que era un gravísimo error la posición del PSC y del PSOE, la posición de Zapatero. Gravísimo error para el país. Un gravísimo error. Yo me vine a vivir a Madrid y estoy en política hoy en día en UPyD por aquello que viví en Cataluña. Porque estaba convencido de que solo si había un partido nacional dispuesto a defender el Estado, España podría tener solución. Y ahora mismo lo que estamos viendo en Cataluña es realmente un golpe a la democracia. Un golpe a la democracia. frente a lo que ellos dicen y hablan del derecho a decidir, el derecho a decidir catalán es el derecho a que no decidamos los demás y a la construcción de una nación sobre una idea de pueblo que niega la ciudadanía y, por tanto, que nos niega a las personas como sujetos del Estado, individuales, y nos confunde en el pueblo. Y estas cosas siempre han tenido un mal final. Un mal final. Uh-huh. Y en Cataluña la cosa puede tener un mal final. Ahora, el Estado tiene que mantenerse firme. El Estado, que ha renunciado a actuar durante 30 años, tiene que mantenerse firme y luego tiene que explicar muy bien, y eso es algo que no ha hecho, no tiene que renunciar a hacer pedagogía, tiene que explicar muy bien por qué es bueno vivir en común y por qué es bueno la idea de ciudadanía frente a la idea de pueblo, en la que esa idea de pueblo en la que te pierdes en una identidad para dejar de ser tú y pasar a ser lo que quiere una élite que te controla y que encima normalmente son muy poderosos y muy corruptos.
Entre tu militancia en el Partido Socialista Catalán y la creación de UPyD, si militaste una época muy cortita en Ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que tú eres la persona más indicada para decirme por qué hay ese problema entre UPyD y Ciudadanos para llegar a un acuerdo, para convertirse en una especie de piña electoral, por lo menos, de manera que suméis fuerzas. Hay mucha gente que lo ve muy claro, que dice, hombre, pues son dos partidos que tienen muchos puntos en común, tienen otros que son divergentes, pero tienen muchos puntos en común y, hombre, siempre harán más fuerza los dos unidos que cada uno por separado.
Mi experiencia en Cataluña, cuando viví allí, me llevó a conocer a mucha gente de los que fueron luego los creadores de la Asociación de Ciutadans, de Ciudadanos, que luego además crearon el partido. Entonces, cuando yo dejé el PSC y estuve 3 meses en Ciudadanos, y luego la verdad es que me fui porque no me terminó de convencer lo que vi. Entre otras cosas, Ciudadanos, cuando nace, yo creo que es una de las diferencias fundamentales con UPyD, nace con una vocación más, digamos, de partido regional, que pudiera empujar al PSC a convertirse en un partido no tan nacionalista, ¿no? Uh-huh. Como se había convertido. Yo creo que esa es una diferencia básica, ¿no? O sea, el Ciudadanos es un partido que quiere empujar al PSC hacia posiciones más responsables y de Estado, pero algo más regional, más de Cataluña. Y UPyD nace con la voluntad de convertirse en un partido que defienda al Estado. O sea, que defender al Estado es defender a los ciudadanos y garantizar más la igualdad y la libertad de toda España. Y esa, para mí, creo que era el principal problema. Yo por eso luego después continué en UPyD, ¿no? Y me afilié a UPyD. Lo que sí te he de decir, la verdad, es que cuando me volví de Cataluña ya aquí a Madrid y dejé los Ciudadanos, yo pensé que ya había cubierto mi etapa política. Y fue más bien el que me implicaron, ¿no? Gente como Carlos Martínez Gorriarán o Juan Luis Favo, que parecieron gente estupenda, ¿no? Y luego además Rosa Díez, fueron los que me implicaron y me hicieron que me implicaran en Unión Progreso y Democracia. No lo pensaba ya hacer. Y ahora pues ya vamos a ver, ¿no? Estamos hablando con Ciudadanos y vamos a ver en qué queda la cosa. Si podemos llegar a un acuerdo, pues llegaremos.
O sea, que están todavía esas conversaciones. Sí, sí. Es que como se ha dejado de hablar de pronto de ellas, no sabíamos si es que se habían suspendido ya definitivamente o siguen estando ahí sobre la mesa.
Claro, por supuesto que siguen. Nos hemos reunido otra vez más después de la reunión que tuvimos de las direcciones del partido. Y nos vamos a volver a ver, ya tenemos convocada otra reunión más, o sea que nada, estamos ahí hablando entre nosotros y a ver hasta qué punto podemos llegar a un acuerdo. El proceso sigue abierto.
Una pregunta muy directa, ¿estás de acuerdo con la decisión que ha tomado Rosa Díez de quitar la portavocía europea a Sosa Wagner?
Pues estoy de acuerdo con ella, porque yo he sido copartícipe de la decisión, porque soy miembro del Consejo de Dirección de UPyD. Y estoy de acuerdo porque es que realmente Francisco Sosa Wagner no ejercía como portavoz, porque ni tan siquiera seguía los mínimos criterios comunes que nos hemos marcado entre todos. Yo he llevado la relación con él porque soy el responsable de instituciones de UPyD desde agosto. Y, por ejemplo, cuando existe el referéndum, se convoca el referéndum por más del 9N, yo le pido expresamente que se reúna con el jefe de la delegación española del PSOE y del PP en Bruselas, en el Parlamento Europeo, para que organicemos una acción conjunta de todos los eurodiputados españoles que estamos dispuestos a defender el Estado, y que estamos dispuestos a que no se celebre un referéndum ilegal y antidemocrático en Cataluña, para que expliquen a los eurodiputados de los otros países por qué el gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional porque hay que suspender ese referéndum ilegal y que haga una acción proactiva que se anticipe a los nacionalistas catalanes, y ni tan siquiera fue capaz de responderme y no ejerció como tenía que ejercer, digo, por poneros un ejemplo, que hay muchísimos más. Y claro, el jefe de la delegación, el portavoz, tiene que coordinar a nuestros eurodiputados y tiene que coordinarse con los eurodiputados de los otros grupos y con la dirección. Si no se cumple con eso, pues es que es imposible ser el portavoz. Entonces, nosotros no queríamos que dejara de ser eurodiputado de Unión Progreso y Democracia en el Parlamento Europeo. Solo queríamos tener un portavoz que ejerciera como tal. Y no, es una decisión que lamentamos tener que tomar, pero que no nos quedó más remedio que tomar para poder ser eficaces y defender el programa de UPyD en el Parlamento Europeo. Y en este caso, por ejemplo, pues oye, porque es que, en serio, para nosotros era esencial que en el Parlamento Europeo hubiera habido un acto común de todos los partidos constitucionalistas defendiendo la posición del gobierno español para explicar que eso es una decisión democrática frente a un golpe contra la democracia que se quiere adoptar en Cataluña con la convocatoria de ese referéndum ilegal. Y lamentamos, de verdad, yo lamento mucho que Francisco Sosa Wagner haya dejado el acta, pero el que le hayamos sustituido como portavoz, pues creo que entraba dentro de lo más razonable.
Bueno, voy a ceder ya la palabra a mis compañeros. Lo único, una última cuestión por mi parte. Comentábamos hace un momento, hablando del tema de Podemos y de la última entrevista que ha concedido el otro día Susana Díaz, y lo hacía, creo que era Antonio Martín Bomón el que decía, bueno, es que Pedro Sánchez tiene un problema y es la irrupción de Podemos, que le está restando votos. Y yo decía, bueno, el problema también lo tiene UPyD, que hasta ahora era el partido alternativo, es decir, el que no quería votar a la derecha o no quería votar a la izquierda siempre tenía la posibilidad de votar a UPyD, que era el nuevo partido emergente que iba a romper con el bipartidismo, y de pronto irrumpe Podemos y parece que se quiere llevar toda la tostada. Yo no sé, eso trasladado a la Comunidad de Madrid, donde las últimas encuestas dicen que Podemos sube mucho en intención de voto, por lo menos a fecha de hoy, no sabemos lo que pasará de aquí a 8 meses, pero a fecha de hoy, ¿cómo lo ve quién va a tener que defender a UPyD en las próximas elecciones a la comunidad?
Pues nosotros somos el primer partido que ha entrado rompiendo el bipartidismo en España. Obviamente, si cae el bipartidismo, no implica que vaya a haber un monopartido, que sea UPyD o que vaya a sustituirse por otro bipartidismo. Vamos a una situación de mayor pluralidad política y, obviamente, el que entren nuevos partidos a nosotros no nos parece mal. Ahora, nosotros vamos a defender nuestro proyecto político. Estamos convencidos de que es el mejor proyecto político para gobernar bien Madrid, en este caso, con propuestas solventes. Y además, nosotros hicimos el diagnóstico, creo que fuimos los primeros que hicimos el diagnóstico de una forma muy correcta, otros nos han seguido, Podemos dice algunas cosas que eran las que decíamos nosotros, y las cosas que dicen, oye, a veces algunas son razonables, pero luego después hay que gobernar y hay que tener soluciones factibles, y nosotros tenemos soluciones para gobernar bien. Y estamos convencidos de que habrá muchos madrileños que nos voten. Y habrá otros que voten a Podemos. Esto es la pluralidad. Es un régimen democrático. Es inevitable.
Sí, Javier. Señor Marcos, muy buenos días. Llevamos toda la entrevista hablando de asuntos nacionales. Bueno, pues porque es verdad que la actualidad es muy intensa. Pero a mí me gustaría saber qué proponen ustedes a los madrileños. Es decir, cómo pueden seducir a los madrileños en un momento de desapegos de la clase política, en un momento de crisis económica. Es decir, que es muy difícil hacer grandes inversiones. Que es muy difícil endeudarse. Es decir, ¿cómo pueden seducir ustedes a los madrileños? ¿Qué les pueden proponer en materia de educación, en materia de sanidad, para conseguir su voto?
Mira, hay una cosa que yo creo que Madrid necesita, en primer lugar, y es luchar contra la corrupción. Porque la corrupción es lo que ha provocado en gran parte la crisis institucional, y eso nos ha llevado a mal gobierno. A ver cómo soy capaz de trasladar a la gente que si no tenemos un buen gobierno que sea capaz de hacer las cosas bien, no se van a poder solucionar los problemas. Voy a poner un ejemplo. En Madrid también ha habido fraude con los cursos de formación. Cursos de formación que están dirigidos a las personas desempleadas o dirigidos a las personas que trabajan, pero para que puedan tener un trabajo mejor. Y en Madrid ese dinero se ha mal utilizado. ¿Y por qué se han perdido millones de euros con estos fraudes? Pues si usted se fija, en el gobierno de la comunidad autónoma, el viceconsejero de empleo era el hijo de un diputado de la Asamblea de Madrid, que además fue presidente de la Asamblea de Madrid. La directora general de formación es la mujer está casada con el hijo de un exalcalde de Madrid. La directora general de trabajo es la cuñada de Francisco Granados. El jefe de área que llevaba eso es otro del Partido Popular del Distrito Centro. El que tenía que evaluar es otro del Partido Popular que estaba en Aragón y que se trajeron a Madrid. Claro, si tienes una administración en la que te dedicas a colocar a los tuyos en lugar de tener un gobierno de los mejores, pues al final acabas teniendo esos fallos o acabas teniendo fallos en sanidad, como hemos visto en la gestión del ébola. Entonces, nuestro primer compromiso es luchar contra la corrupción y hacer que la administración sea una administración, o sea, que tengamos una administración realmente profesional, en la que los políticos solamente estén en los consejeros y como mucho los viceconsejeros, y el resto de toda la administración no se ocupe por la clientela del partido político o por los familiares del partido político, sino que estén los mejores, seleccionados con mérito y capacidad. Por ejemplo, los gerentes de los hospitales, para poder tener unos buenos hospitales, bien gestionados, y nosotros, ese es nuestro primer compromiso, porque además se puede hacer de forma inmediata. Y luego, en sanidad, nosotros creemos que hay que hablar con el Estado, porque el Estado tiene que recuperar algunas competencias. Por ejemplo, todos los hospitales de referencia, como hemos visto con el Carlos III en materia de enfermedades infecciosas, deberían ser competencia estatal. Y luego tendremos que ver cómo somos capaces en sanidad de hacer una sanidad más pensada en el tratamiento de los enfermos, en la sanidad pública, con buenos profesionales, ya hay buenos profesionales, pero bien gestionados, con contratos estables en el tiempo, no con esos contratos de interinidad, invirtiendo en tecnología y menos en ladrillo, porque en sanidad en Madrid se ha invertido mucho en ladrillo, en hacer muchos hospitales para poder ganar las elecciones en Móstoles, en Valdemoro, en Arganda, pero se ha invertido poco en lo que es los profesionales, que son los que al final dan la asistencia sanitaria, y en la tecnología. Bueno, pues ahí también vamos a hacer cambios. Y en educación creemos que hay que reforzar mucho la calidad de la educación pública, sin descuidar tampoco la concertada. Nosotros no estamos en contra de la educación concertada, pero creemos que la educación pública tiene que reforzarse, y que reforzar la calidad. Hay que invertir muchísimo más en formación profesional. La formación profesional está abandonada. Se ha invertido en formación profesional, se ha creado la formación profesional dual ahora en Madrid, pero es muy insuficiente, y la formación profesional es clave para poder conseguir mejorar el empleo de los madrileños, y hay que llegar a niveles parecidos al menos a los que hay en la media de la Unión Europea en cuanto a alumnos estudiando en formación profesional. Ojalá lo deseable sería llegar a los niveles de Alemania. Estamos muy por debajo, una cuarta parte respecto de la media de la Unión Europea de alumnos en formación profesional en Madrid. Y luego yo creo que hay que dar una pensada muy significativa a lo que está pasando en nuestras universidades. Y bueno, eso exige hablar más largo y tendido. Yo creo que este programa no da para explicar todas las medidas que creemos que hay que tomar en universidades, pero para nosotros también es un elemento clave. Solo la formación, y una formación de alta calidad, es lo que va a permitir tener mayor renta en la Comunidad de Madrid. Mayor renta implica mayor igualdad, más ciudadanos teniendo mejores salarios, y para nosotros eso es muy importante. Y luego, hablaba de la formación, claro, los desempleados, ¿no? Tenemos que pensar en ellos. Hay muchos desempleados en la Comunidad de Madrid. Muchos desempleados, y ha bajado la población activa. O sea, hay mucha gente que ni tan siquiera está buscando trabajo. Bueno, nosotros tenemos también que pensar en qué cosas podemos hacer, y hay muchas propuestas dentro de lo que son las competencias de la Comunidad de Madrid, obviamente, y en vivienda. En vivienda, nosotros fuimos los primeros en llevar al Congreso de los Diputados una ley antidesahucios, una ley que llamamos de segunda oportunidad, que además, si se hubiera aprobado, hubiera sido muy eficaz, porque era una ley que limitaba el poder que tienen ahora las entidades financieras. Y es un poder enorme, porque es que un ciudadano normal que se compra una casa y al final no puede pagarla, esa deuda es como una especie de espada de Damocles que pervive en el tiempo hacia el futuro. Y bueno, pues con una ley de segunda oportunidad lo que permitiría es que esa gente se pudiera quedar en su casa, que pudiera haber una quita de la deuda, que pudiera haber un mayor equilibrio entre las entidades financieras y los ciudadanos. No me extiendo más porque ya he hablado demasiado. Muchísimas gracias.
No, Antonio.
Al César lo que es del César. Es decir, el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid ha puesto otra vez a nivel nacional el tema de Caja Madrid, pero es un tema fundamentalmente de esta comunidad autónoma, claro. Y ustedes, de UPyD, a lo mejor porque llegaron tarde, pero no estaban ahí, y encima han sido los que lo han denunciado. Me gustaría conocer su opinión al respecto, ¿no?
Puede que llegáramos tarde, pero cuando tuvimos la oportunidad de entrar en una asamblea general, en una caja de ahorros, nosotros dijimos que no. Sí. Nos dijimos que no, y podíamos haberlo hecho. También podíamos estar en el Consejo de Administración de Radio Televisión de Madrid, y dijimos que no. También nos ofrecieron entrar en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y dijimos que no. También nos ofrecieron entrar en la Cámara de Cuentas de Madrid, y también dijimos que no, porque no queremos politizar esas instituciones. Tienen que estar regidas por profesionales, que es el gran problema de las cajas de ahorros. Y en Caja Madrid se ve claramente. La han ocupado las cúpulas de los partidos políticos, han puesto gente que no tenía capacidad profesional y la han puesto al servicio de sus intereses, de los intereses de los partidos y de los intereses de la élite empresarial que pululaba en torno a esos partidos. Y la han saqueado. En el caso de Caja Madrid se ve claramente, la han saqueado. Nosotros pusimos una querella por la salida de Bankia y luego después también por las preferentes, y luego hemos puesto una denuncia en Fiscalía ya también expresamente en relación con Caja Madrid, porque se había cegado la posibilidad de que en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea de Madrid se hablara de Caja Madrid y se exigían responsabilidades políticas. En la Asamblea de Madrid nos han dicho que no tenían competencia sobre Caja Madrid. O sea, podían decidir quién era el presidente de Caja Madrid y colocar a todos los miembros en la Asamblea General de Caja Madrid, en el Consejo de Administración, pactando con los sindicatos, con las asociaciones empresariales, y luego resulta que la Asamblea de Madrid, donde estamos los representantes de los ciudadanos madrileños, no podemos hablar de Caja Madrid porque está prohibido. Porque dicen que no tienen competencias. Hombre, lo que no quieren es asumir las responsabilidades políticas que tienen en este caso, que son muy graves, porque el PP, pactando con Izquierda Unida, con Comisiones Obreras, con CEIN y luego después con el PSOE en el 2009, se han repartido la caja para su interés particular. Y yo creo que esto debe exigir. Yo creo que aquí hay responsabilidades penales, ¿eh? Es verdad que los jueces son los que luego decidirán si quién tiene que ir a la cárcel o no. Pero yo soy letrado de la administración y, hombre, uno ve estas cosas y esto entra dentro de varios tipos penales, y esperemos que en España deje de haber impunidad y algunos de ellos vayan a la cárcel. Nosotros, desde luego, lo hemos intentado con la querella. El fiscal anticorrupción, hasta ahora, hasta lo de las tarjetas, estaba defendiendo a los corruptos. Y el Estado, el gobierno, que podía estar personado en el caso como acusación particular a través del FROP, el gobierno no se ha personado como acusación particular. También ha estado defendiendo a los corruptos. Hasta ahora, hasta lo de las tarjetas. Lo de las tarjetas es grave, lo de las tarjetas Black. Pero ¿y los 24.000 millones que nos ha costado Caja Madrid? ¿Eso no es grave?
Ese es el tema.
Porque ahí es donde de verdad está el problema, ¿eh?
Claro. Pues, señor Marco, yo no sé si ustedes tienen encuestas de cómo les puede ir en estas elecciones o cuál es el grado de afecto que les tiene la ciudadanía, pero yo no sé, después de las elecciones europeas se percibe y te cuentan de un lado y de otro y tal, que UPyD ha entrado en una fase que ha pinchado un poquito después de las elecciones europeas. Yo no sé si ustedes tienen esa sensación. Y segundo, en estas elecciones, sé que es una pregunta muy vulgar, pero en fin, ¿quién es su adversario electoral más inmediato? Ustedes que no se sabe, muchos, en fin, a veces pensamos que no se sabe bien si son de izquierdas, de derechas, de centro, en fin, da igual. ¿Quién va a ser su adversario más directo? Porque claro, supongo que tendrán sus estudios y sabrán quién les puede hacer más daño.
Pues nosotros no queremos fijarnos tanto en quién nos puede hacer más daño, ¿no? Nosotros lo que queremos es ofrecer a la ciudadanía un proyecto de ilusión, ¿no? Para poder cambiar las cosas en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, nuestro adversario es el régimen del bipartidismo que hemos vivido. Ese es nuestro adversario. Nuestro adversario es la vieja política, lo que hemos vivido hasta ahora, que ha conducido a esta situación de crisis y desesperación de la gente. Y a la gente hay que decirle, mire, si confían ustedes en ustedes, si confiáis en vosotros mismos, tenéis la oportunidad de cambiar las cosas, votando diferente. Y si votáis diferente, podemos ser como los mejores países europeos, porque los españoles no están, por su naturaleza, condenados a tener que vivir estas crisis de forma recurrente. Se pueden hacer las cosas distintas, y nosotros queremos ofrecer ese proyecto distinto y mejor. Y mejor. Y lo vamos a intentar. Y yo creo que lo hemos demostrado.
Claro.
No, el adversario, claro, es el régimen del bipartidismo, lo que han venido hasta ahora el PP y el PSOE gobernando nuestro país, y también Izquierda Unida. Eso es nuestro adversario.
Pero es mucho adversario para un solo partido.
Bueno, es que vivimos en una situación de crisis muy grave, ¿no? Y nosotros estamos enfrentándonos a esa vieja política para construir algo nuevo y diferente. Y eso es a lo que nosotros nos estamos comprometiendo.
¿Y usted cree que ha cambiado la política? Siempre se ha votado derecha e izquierda, el eje derecha e izquierda, y ahora se puede votar bipartidismo. No bipartidismo, más que bipartidismo, lo que era el sistema, y el nuevo sistema que ustedes proponen.
Nosotros estamos convencidos y además nacimos por ello. Y nosotros en el año 2007 nos definimos como un partido transversal. Un partido transversal que define políticas que son progresistas en el sentido de que quieren mejorar la condición de los ciudadanos, hacer que su vida sea mejor. Y eso es lo que queremos defender. A veces las etiquetas de izquierda a derecha, cuántas cosas en teoría de derecha se han hecho desde la izquierda en este país y al revés, ¿no? Una vida mejor a los ciudadanos y parecernos a los mejores países de Europa. Eso es lo que nosotros vamos a intentar, porque los españoles no tienen por qué estar condenados a esto y merecen tener ilusión.
Ramón Marcos, candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid. Yo le agradezco muchísimo que la primera entrevista que haya dado ya como candidato haya sido en Hoy en Madrid. Tenemos todavía 7 meses por delante para las elecciones, así que yo creo que tendremos más oportunidades de charlar ya con el programa más avanzado y de ese proyecto que UPyD va a presentar en las próximas elecciones del mes de mayo. Yo le deseo mucha suerte.
Muchísimas gracias y ha sido un placer estar en tu programa. Cuando quieras, vuelvo.
Bueno, estos ofrecimientos que hace la gente, luego le llamo y, en fin, me tengo que pagar con todo el mundo, pero yo le agradezco muchísimo, de verdad.
Al contrario, ha sido un verdadero placer. Me he sentido comodísimo con todos vosotros.
Me alegro mucho. Hasta la próxima, entonces.
Muchas gracias.